Navolato y parte de Lota. Así también en el 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis y en el 101.9 desde el bello puerto de Mazatlán. Abiertos al mundo a través de nuestra plataforma digital www.radio.uas.edu.mx, así como también Facebook Live Radio UAS. Biocultura y bienestar, temas actuales y de interés social sobre la vida cultural, artística, científica y de bienestar en equilibrio. Pues amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, mi invitada es la doctora Sandra Luz Gagiola Valdovinos. Bienvenida a Biocultura y Bienestar, Sandra.
Muchas gracias por la invitación, Nancy.
Ella es especialista en historia, escritora, conferenciante nacional y profesora investigadora nacional, Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta ocasión nos visita en Biocultura y Bienestar a propósito de su reciente libro electrónico, su ebook, que por cierto el mes pasado, el 4 de julio, fue Día Mundial o Internacional del ebook, ¿verdad? A Fuego Lento se llama su libro, Historia de la Cultura Alimentaria en Sinaloa, cinco siglos, amigos del auditorio, siglos 16, del 16 al 20. Editorial UAS 2025, libro electrónico en venta en librerías Gandhi, Porrúa, Amazon y Google Play. El costo pues es menos de 150 pesos, amigos del auditorio de Radio Universidad, un precio muy significativo, ¿no?, que se puede adquirir sin problema. Y bueno, voy a destacar a continuación su breve semblanza para presentarla de manera formal. Sandra Luz Gagiola Valdovinos, formación académica y experiencia laboral. Es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesora investigadora de tiempo completo titular C, adscrita a la Facultad de Historia de la Casa Rosalina. Líneas de investigación, sus líneas de investigación versan sobre la historia económica y la historia regional, así como el desarrollo de la cultura alimentaria en Sinaloa. Distinciones científicas y académicas, es distinguida miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato, investigadora honorífica del Sistema Sinaloense de Científicos y Tecnólogos, miembros del Cuerpo Académico de Historia Económica y Social de esta importante unidad académica que es Facultad de Historia. Profesora con reconocimiento perfil deseable, entre otras distinciones. Y bueno, es conferenciante nacional y autora sinaloense. Ha presentado diversas ponencias en eventos académicos y cuenta con publicaciones relacionadas a sus investigaciones sobre la cultura alimentaria y de los mercados regionales en la provincia de Sinaloa y Sonora, como son las siguientes. Con sabor a cultura, prácticas alimentarias en el Sinaloa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En el libro Ensayos de Historia Regional, México UAS 2014. Intercambios y juicios mercantiles, las relaciones comerciales entre el sur de Sinaloa y Durango en el siglo XIX. En el libro Esfera Pública, representaciones y transiciones económico-sociales del siglo XVIII al siglo XX, México UAS 2018. Comercio y mercados en Sinaloa, en las postrimerías de la época colonial, en el libro Los espacios de la historia en Sinaloa, México, UAS 2020. Actores y prácticas comerciales en Sinaloa, en las postrimerías del virreinato, en el libro Actores y prácticas en las provincias virreinales de Sinaloa, siglos XVI, del XVI al XIX, México, UAS 2021. La explotación de las salinas en Chametla, que fue por donde llegaron los españoles a Sinaloa, una mirada de largo aliento, en el libro Chametla Ancestral, México y SIC 2024. A Fuego Lento, Historia de la Cultura Alimentaria en Sinaloa, siglos XVI, del XVI al XX, Editorial UAS 2025, libro electrónico. Actualmente es coordinadora junto con Rafael Chávez y Yacer Espinosa del libro Urbanización, Obras y Servicios Públicos en Sinaloa de los siglos XIX al XX, el cual se encuentra en proceso de edición. Y pues iniciamos la conversación con esta su reciente obra, su reciente hijo, ¿no? de este 2025 a fuego lento. ¿Por qué a fuego lento? Historia de la cultura alimentaria en Sinaloa, pues ya mencionamos de los siglos 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Por qué a fuego lento?
Consideré que el título era pertinente en tanto que nuestra cultura alimentaria fue producto de la fusión que se dio entre la cultura española, la cultura europea y las culturas prehispánicas, de donde surgió un sincretismo en el que surge una nueva cocina que se va a fundir, a fusionar a lo largo de 4 siglos, ¿no? La independencia no modificó esa cocina, sino más bien se fue reafirmando, y los cambios que se van a presentar durante el siglo XX, pues es ese reconocimiento, ¿no?, de esa cocina regional, que es producto de esa herencia, ¿no?, de la herencia española, de la herencia prehispánica, y que se cocina, ¿no?, a lo largo de prácticamente 5 siglos.
Y bueno, iniciemos con esta primera parte porque son 5 siglos, y para dialogar sobre esta obra, que es riquísima, por supuesto, pero también algo extensa, pues podemos abarcar esto que nos indica la autora, la doctora Sandra Luz Gagiola Valdovinos, ¿no? El encuentro de estas dos culturas, préstamos mutuos de alimentos. Uh-huh. En este caso platicábamos tras bambalinas, ¿no?, que México dio al mundo en este encuentro, por ejemplo, el cacao, que era una moneda de cambio en mercancías, ¿no?, como el cambalache, ¿no?, comprabas ciertos productos y con los granos de cacao pagabas. El guajolote, la papa de los Andes, ¿verdad?, uh-huh, de Perú.
Exacto.
Por ejemplo, la caña de azúcar de los españoles. ¿Qué nos pudieras destacar en este encuentro? ¿Cómo Sinaloa desarrolla su cultura gastronómica a través de este encuentro de dos culturas en esta primera etapa, en este primer periodo de 1510 a 1810 o 1821?
Sí. Bueno, empezamos por reconocer esos alimentos que son comunes en las culturas prehispánicas de lo que hoy es México, que es la triada que se reconoce, ¿no? El maíz, el frijol y el chile. Y comentábamos hace un momento cómo hay un cuarto elemento que es la calabaza, ¿no?
La famosa calabaza. Exacto. Las cuatro hermanas de la milpa, creo.
Exacto. Y estos alimentos son comunes en todo el territorio, sí, prehispánico. Y con la conquista, con los europeos, van a llegar nuevos productos que se van a ir fusionando a lo largo del tiempo en una cocina regional que se va a ir desarrollando según lo que se logre producir en cada una de las regiones, ¿no?
Mencionabas la famosa triada europea-española, que era, decías,
el trigo,
ajá,
el olivo y la vid, ¿no?, que son los tres elementos también que se consideran. El olivo por el aceite.
Ajá.
Y la vid, pues,
el vino,
la uva, el vino,
claro,
exacto.
Y nosotros el maíz, el frijol y el chile.
El chile. Esos son los tres elementos que conforman esta triada de los alimentos prehispánicos. Claro, se van agregando un conjunto de alimentos conforme las
el
culturas.
¿El tomate de dónde vendría?
El tomate también es originario
¿De México?
De este territorio,
okay.
Exacto. Exacto.
La famosa salsa 100% mexicana.
Así es.
Chile, tomate y cebollita, ¿no? Y cilantro, por favor.
Así es. Bueno, hay alimentos que van a ser traídos de Europa. A su vez, Europa también había pasado por un proceso de asimilación con otras culturas, ¿no? Como en el caso de
los árabes.
De los árabes.
Como 800 años estuvieron en España, ¿no?
De las culturas asiáticas, exacto, con la introducción de las especias a la cocina, uh-huh, europea, y que a su vez también van a ser
y en la corona también, ¿no? La reina creo que tiene ascendencia griega, creo.
Así es. Así es. Entonces, estas fusiones alimentarias pues están presentes a lo largo de la historia de la humanidad, de hecho, Y conforme se dan los procesos de migración, de conquista, ya durante el siglo XV, pues estos elementos se van a fusionar con los alimentos de otros territorios, que es lo que pasa con nuestra cocina, ¿no? A la llegada de los españoles y su establecimiento en lo que se llamó la provincia de Chametl y la provincia de Culiacán, que fueron los territorios que en un primer momento fueron incorporados al dominio hispano, pues se van a ir fusionando, ¿no?, con esos alimentos que son traídos de Europa. Aunque esto no fue un proceso inmediato, ¿no? Fue un proceso en el que los primeros españoles que se establecieron en estos territorios, pues se fueron ajustando a lo que se lograba producir. En una crónica de Alonso de la Mota y Escobar de 1604, él señalaba, por ejemplo, que los españoles que habitaban en la villa de San Miguel de Culiacán eran tan pobres, pero tan pobres, que solo comían pescado y tortillas de maíz. Entonces, esta es una nota que al parecer no tiene mucha información, pero en realidad nos da cuenta de cómo estos primeros españoles que se establecen en este territorio desarrollan esa vida material, esa vida
todavía no había cocina. Bonanza bovina, por ejemplo.
Todavía no se desarrollaba. Ya es en la primera mitad del siglo XVII cuando la introducción de ganados comienza a desarrollarse de una manera exponencial, y entonces ya podemos observar cómo la alimentación de tanto de los españoles como del resto de la población, pues va a ir incrementando y se va a ir enriqueciendo, ¿no?
Y hablando ya en el segundo periodo, posterior a la independencia de México, el siglo XX, ¿qué quisieras destacar en Sinaloa, en esta historia gastronómica que se desarrolló en nuestro estado? Nos hablas, pues, obviamente, de la entrada de mercancías por zonas marítimas, el puerto principal, Mazatlán, Sinaloa, nuestra bella perla del Pacífico. Hablas de la entrada de los españoles hacia nuestro estado, Chametla, ¿no? En el municipio del Rosario.
Okay. Durante el siglo XVIII, digamos que es el siglo en el que la producción de alimentos va a tener un crecimiento en todo el territorio, podríamos decir que en todo el norte novohispano. En el caso de las distintas poblaciones que integraban a Sinaloa, el Rosario, Culiacán, el Fuerte, la provincia de Sinaloa, pues son espacios donde se van a desarrollar haciendas con una amplia producción agrícola y ganadera, donde...
Hablamos de un desarrollo ya en el siglo XVII.
XVII y XVIII. La consolidación, podríamos decir, que se da durante el siglo XVIII, ¿no? Donde ya con el asentamiento de los españoles en distintos espacios, con el desarrollo de haciendas, la consolidación de la producción agropecuaria, eso va a hacer que la producción de alimentos se incremente y se permite el desarrollo de mercados locales y un mercado regional con el intercambio de mercancías de origen agrícola, de origen de res, de ganado en pie, de carne al menudeo, de quesos y un sinfín de derivados, ¿no? Claro, de eso.
De los productos de bovinos, ¿no?
Así es. Con la independencia, ya en las primeras décadas del siglo XIX, no hay grandes transformaciones, digamos, en términos de cómo se comía. Estas transformaciones se van a presentar principalmente con la apertura del puerto de Mazatlán como puerto de altura, y eso va a permitir que la entrada de mercancías provenientes no solamente del resto del país, sino también de Estados Unidos, que barcos que salían del puerto de San Francisco van a atracar en Mazatlán y van a descargar una gran cantidad de mercancías, y entre ellas viene una gran cantidad de alimentos. Y lo mismo para el caso de Europa, ¿no? La introducción de productos y alimentos extranjeros
importados,
exacto. ¿Qué alimentos encontramos? Pues son las especias, por ejemplo. vinos de alta calidad.
De la India, ¿no? Sobre todo
las especies de la India.
Andaban descubriendo las Indias y llegaron a territorio mexicano, ¿no?
Así es.
Se dice de los españoles. ¿Qué más, maestra?
Se introducía caviar, por ejemplo.
Oh.
Caviar proveniente de Rusia. Quesos de Francia, vinos, vinos de una gran variedad.
Merci.
Exacto. Entonces, embutidos, salchichas y jamones provenientes de Alemania. Entonces, lo que tenemos en este periodo...
Creció nuestra dieta.
Se diversificó. Con la industrialización se comienza a diversificar la dieta alimenticia. Con la llegada de estos productos, además... Con el desarrollo de otras técnicas de conservación de alimentos, pues eso también permitió que estos alimentos...
Los encurtidos.
Los
y demás,
encurtidos,
salados.
Exacto. Entonces permitió que la dieta de ciertos sectores de la población, pues también aumentara. Y digo de ciertos sectores porque hay algunos autores que señalaban que los pobres... pues en realidad seguían alimentándose como siempre lo habían hecho,
claro,
¿no?
Sí.
Con base en la tríada.
¿Te parece si vamos a un corte de estación, doctora? Y con ello, al regresar de corte, concluimos esta participación especial en Biocultura y Bienestar de tu parte, esta presentación de tu libro electrónico A Fuego Lento, Historia de la Cultura Alimentaria en Sinaloa de los siglos XVI, de los siglos XVI al siglo XX. Adelante.
Estás en Biocultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
María de Jesús Ibarra Hernández, alumna de la Facultad de Derecho con Discapacidad Visual, agradece el apoyo que ha recibido del Programa de Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que gracias a su política de cobertura universal y de inclusión, se busca dar oportunidades a todas y todos quienes buscan un espacio en sus aulas.
Tanto la universidad como el programa de IWAS me han brindado siempre el apoyo que he necesitado, tanto en el tema académico como en la infraestructura. También pues los docentes están capacitados para atendernos. Ha sido muy bueno, la verdad.
Estás en Biocultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
Amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, pues son de las primeras investigaciones, son innovaciones de hecho en la historia de la gastronomía sinaloense por parte de nuestra investigadora, profesora investigadora de la Alma Mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrita a la Facultad de Historia. Y vamos a cerrar, vamos a concluir con algo que desees destacar. Mencionas en tu libro que le dedicas a tus papás esta investigación, a tu hijo y a gente que te apoyó para realizar, poder abarcar 5 siglos no es fácil. Entonces, estás innovando y no solamente con la mano baja, sino con la vara alta, ¿no? 5 siglos.
Gracias. Bueno, de hecho, pues el agradecimiento a las personas que apoyaron a el desarrollo de esta investigación, En primer lugar, pues a mis padres, ¿no? Que apoyaron mi desarrollo profesional, y pues gracias a ellos es que estamos en este momento aquí, estoy en este momento aquí. A mi hijo, que por las ausencias que tuve, ¿no? En la escritura de este trabajo, y que no le pude dedicar tiempo
en la vida académica, exacto, ¿verdad? En la vida de investigación.
El trabajo que implica. Y bueno, a las autoridades, ¿no? A las instituciones que resguardan los archivos, porque bueno, este es un trabajo de historia y por lo tanto está sustentada en fuentes documentales que, como ya lo mencionaba, corresponden a 5 siglos. Entonces, el análisis de crónicas, de informes, de relaciones de los primeros conquistadores hasta las crónicas más recientes del siglo XX, la prensa, los archivos institucionales como los archivos municipales de Culiacán, de Mazatlán. Entonces fue un conjunto de trabajo que llevó bastante tiempo, pero que sin el resguardo de esas instituciones, de esos repositorios documentales, pues habría sido imposible realizarlo. Y pues señalar que lo que hasta aquí hemos comentado es solamente la introducción de lo que contiene ese libro. Falta ver todavía lo que se desarrolló sobre las prácticas alimentarias, sobre la consolidación de una cocina mestiza, una cocina que en el siglo XX se comenzó a denominar como la cocina tradicional de Sinaloa, ¿no?
Y es en por el ello libro, a fuego lento, ¿no?
Exacto.
Que fueron esas transiciones suavemente embonándose, ¿verdad?
Exacto, de fusión, de encuentro,
de costumbres. De ir adaptándonos a una nueva dieta, a unos nuevos gustos y haciendo la nuestra, ¿no?
Y cómo a finales del siglo XX, pues se va a llevar a cabo una transformación el desarrollo de las nuevas tecnologías, y eso, la introducción de
la Revolución Mexicana.
Sí, la introducción de nuevos aparatos electrodomésticos en las
cocinas. En 1950, la presa en Culiacán, ¿no? Que
claro,
hubo un desarrollo,
agrícola impresionante, ¿no?
Mazatlán.
Con el desarrollo de la industria pesquera, uh-huh, ¿no? Y todo este desarrollo económico también va a impactar en la cultura alimentaria, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden encontrar en este libro y
muy
otras cosas más, ¿no?
Enviamos un saludo muy especial a la doctora Azucena Manjarres, directora de Editorial UAS, que nos hizo el favor de hacernos llegar también parte de tu trabajo, ¿no? De esta publicación del libro electrónico a tu persona, por permitirme acercarme a ti y hacer esta coordinación, pues muy amenamente, ¿no? La verdad,
gracias,
es que nos hace falta tiempo, amigos del auditorio de Radio Universidad. La charla pudiera continuar una hora y pues estaríamos encantados, pero los tiempos en medios de comunicación pues son así. Así es que te agradezco muchísimo tu presencia, tu visita a Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, y en especial a Biocultura y Bienestar, de parte de una servidora, Nancy Mesa.
Muchas gracias por la invitación, y pues a todos los que nos escucharon, hacerles la invitación a que lean este libro, ¿no?
Está disponible en Amazon, está disponible en Editorial Porrúa, en Editorial UAS y
en Google Play.
Google Play. Pasamos a la sección, Cintia, de Minutos de Bienestar e Investigación Rosalina.
Minutos de Bienestar Rosalino.
Traía aquí algunas.
Iniciamos la sección Minutos de Bienestar e Investigación Rosalina, destacando algunas efemérides como sucesos, celebraciones y conmemoraciones importantes, así como actividades relevantes de la semana y el presente mes. No hay caminos para la paz es el camino. Mahatma Gandhi. 2025, Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, Año Internacional de la Paz y la Confianza, Año Internacional de la Conservación de los Glaciares y Año Internacional de las Cooperativas. Generalidades del mes. Semana Mundial de la Lactancia Materna, este año se celebró del 1 al 7 de agosto de 2025. Semana Mundial del Agua, este año se celebra del 24 al 28 de agosto de 2025. Aprende a vivir y sabrás morir bien. Confucio. Principales acontecimientos y aniversarios del mes. El 12 de agosto de 1859 se originó la tormenta solar conocida como el evento Carrington, generando auroras boreales. 6 de agosto de 1945, Estados Unidos hizo detonar la primera bomba atómica sobre la población civil en Hiroshima. 7 de agosto de 1819, se llevó a cabo la batalla de Boyacá en Colombia para la independencia de la nación. 9 de agosto de 1945, se detonó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. 16 de agosto de 2009, Usain Bolt estableció el récord de los 100 metros lisos en el Mundial de Atletismo en Berlín, apodado Lightning Bolt. Este 21 de agosto, por cierto, cumplió 39 años este gran atleta jamaiquino Usain Bolt y es el mejor velocista de todos los tiempos, 8 oros olímpicos, 11 títulos mundiales y poseedor de los récords globales en carreras de 100 y 200 metros y asimismo de relevo 4x100, entre muchas otras distinciones. El 23 de agosto de 2005, el huracán Katrina se formó en las Bahamas en categoría 5. El 23 de agosto de 1966, el satélite lunar Orbiter tomó la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna. El 24 de agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional excluyó a Plutón como planeta. El 26 de agosto de 1883, el volcán Krakatoa, ubicado en Indonesia, entró en erupción causando miles de víctimas mortales y tsunamis. Aniversario del mes de agosto. El 1 de agosto de 1891, Día de la Independencia de Suiza. 5 de agosto de 1960, Independencia de Burkina Faso, país africano que pertenecía a Francia. 6 de agosto de 1825, Declaración de la Independencia de Bolivia. 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen María en España. 25 de agosto, Declaración de la Independencia de Uruguay. 25 de agosto de 1991, Declaración de Independencia de Bielorrusia de la Unión Soviética. Efemérides musicales del mes de julio. El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. Mahatma Gandhi. El 12 de agosto de 1956 nace Isabel Pantoja, cantante española. El 12 de agosto de 1921 muere Enrico Caruso, tenor italiano. El 13 de agosto de 1777 se estrena en Hungría la ópera bufa Il mondo della luna de Giuseppe Haydn. El 3 de agosto de 1778 se inaugura el Teatro de la Scala de Milán con la ópera Europa Riconosciuta de Antonio Salieri. El 4 de agosto de 1901 nace el trompetista y cantante estadounidense de jazz Louis Armstrong. El 9 de agosto de 1963 nace Whitney Houston, cantante estadounidense de R&B, gospel y soul. Y amigos del auditorio de Radio Universidad, algunas noticias de la semana en el ámbito cultural y de bienestar. Rápidamente, la UAS firma convenio de colaboración con ADESEM, que es iniciativa que busca imprimir nuevo dinamismo en el Paseo del Ángel, que es el primer barrio mágico de Sinaloa. Somos grandes, somos UAS. A partir de este miércoles 27 de agosto, gracias al convenio con la Alianza para el Desarrollo de la Competitividad de las Empresas ADESEM, el programa Miércoles de Concierto en el Paseo del Ángel por parte de Editorial UAS se tendrá un bazar de libros que abarca todas las áreas del conocimiento. Editorial UAS presente en este gran Miércoles de Concierto en el Paseo del Ángel. A propósito, aprovecha la gran promoción de Casa Editorial UAS. Durante todo el mes de agosto, Editorial UAS de la Casa Rosalina ofrece el 40% de descuento en todos sus libros como parte de su compromiso con el fomento de la lectura entre jóvenes y público en general. La doctora Azucena Manjarres, directora de este sello editorial universitario, nos invita a la comunidad a aprovechar esta oportunidad para acercarnos al conocimiento y la cultura a precios accesibles. De esta manera concluimos el programa Biocultura y Bienestar. Gracias a Cintia Ochoa, soy Nancy Mesa, gracias a la doctora Sandra Luz Gagiola Valdovinos por su presencia y esta información importante de A Fuego Lento, historia de la gastronomía sinaloense de los siglos XVI al XX. Hasta la próxima emisión.